y sobre este asunto hablamos precisamente con el bufete de abogados de Cádiz Ortiz. Hablamos con José Luis Ortiz. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, este es un tema, es un verdadero drama, es un caso de los más que más me han impactado en mi vida profesional. Es una joven sanluqueña que se encuentra el día anterior ya de mala evolución, está con fiebre, está en el sofá de su casa, la madre le dice no vayas al cole y amanece todavía peor el 10 de marzo del 23. La madre, inquieta y asustada, pues la lleva al hospital de allí de referencia, que es el Hospital Virgen del Camino, propiedad de José Manuel Pascual Pascual y concertado con la Consejería de Salud, como todos los hospitales Pascual. En esta ocasión entra en urgencia y la pasan a triaje. En el triaje le hacen una anamnesia. Anamnesia es una exploración de tenía rigidez nucal, tenía las pupilas dilatadas, tenía falta de orientación y presentaba episodios de vómitos y una fiebre bastante, un fiebrón. Entonces le hacen, no se sabe por qué, al parecer había ahí un instituto donde había reportado varios casos de chicas jóvenes que habían venido drogadas en la última semana. Y pues enfocan todo el tema desde el minuto uno al tema de que está posiblemente drogada, que viene bajo la ingesta el consumo de estupefacientes. Le hacen hasta en tres ocasiones pruebas antidrogas y en todas sale negativo. Y le hacen, y esto es importante, a las dos horas le hacen un análisis de orina y un análisis de sangre. El análisis de sangre sale con una leucocitosis de 18.600. unos neutrofilia disparada y una proteína PC reactiva disparada, que en todos los especialistas que hemos consultado evidencia la existencia de una infección en el sistema nervioso central, pero no lo tienen en consideración, porque en ese momento la niña empieza a sangrar por el esfínter, por el ano, y entonces del protocolo antidroga pasan a otro segundo diagnóstico, que es que la niña viene violada. Está hablando de una cría de 14 años. Y entonces llaman a la policía secreta, escrita al juzgado, y mandan al forense allí. Hacen salir a los padres, empiezan a hacerles preguntas si han hecho algún tipo de tocamiento, ha tenido relación con algún profesor o alguna compañero de clase. A todo esto la madre indignada, no, pero si mi hija va a clase con su prima, está con unos amiguitos de confianza, está completamente vigilada 24 horas del día, vamos, ya le digo yo a usted que yo conozco a mi hija porque estoy encima de ella y el tipo de amistades que frecuenta, y he descartado totalmente cualquier tipo de violación también. Bueno, ¿qué pasa? Que a todo esto deciden hacerle un hemograma, pues sale totalmente patológico y indicativo en 5 marcadores tumorales. En el mismo hemograma aparecían los 3 asteriscos por indicador: la leucocitosis, la neutrofilia, la proteína PC reactiva y una neutropenia. Todo esto demostraba que la niña traía una infección en sangre, una infección vírica. Bueno, pues la desprecia. Y después de que la vea el forense, la examina y dice, no, la niña no tiene ningún traumatismo anal, también descartamos el segundo diagnóstico erróneo de violada. Y finalmente la niña entra, empieza a convulsionar y entra en parada cardiorrespiratoria. Esto, la niña ingresa a las 7, pues esto ocurre ya a las 3 de la mañana. Y a la media hora le da una recidiva y vuelve a tener una segunda parada respiratoria. Y fíjate lo que hacen, sin diagnóstico ni nada, totalmente alarmado, intentan localizar a la desesperada un helicóptero medicalizado, no lo localizan y consiguen una ambulancia. Y la montan al día siguiente, a las 11 de la mañana, en una ambulancia para llevarla a Puerta del Mar, que tiene UCI pediátrica para este tema. Bueno, pues a su llegada al Puerta del Mar, los mismos urgenciólogos recepcionan al paciente, comprueban que trae un hemograma como parte de su historia clínica y que el hemograma es acreditativo de una infección. Y le hacen las dos pruebas que establece el protocolo antisepsis, que es la prueba de punción del líquido cefalorraquídeo y la prueba de la resonancia magnética nuclear, o TAC nuclear, craneal, un TAC craneal. Inmediatamente, a la media hora, llega al Puerta del Mar, tiene un diagnóstico de meningitis meningocócica, diagnóstico que no obtuvo en más de 12 horas que estuvo en el hospital de Virgen del Camino, porque se fueron dando palos de ciego por los cerros de Úbeda. Entonces, el problema que hubo aquí es que esa pérdida de tiempo precioso de más de 12 horas en el Hospital Virgen del Camino, ante una enfermedad tan agresiva como es la meningitis meningocócea, donde en el propio protocolo dice que el factor tiempo es oro y que es fundamental un diagnóstico precoz para encontrar rápidamente el antibiótico ad hoc, el antibiótico específico, pues ese tiempo se perdió de forma criminal. Y fue increíble que se perdiera.
Por la tanto, chavala, José Luis, sí, la chica terminó falleciendo tristemente.
Afirmativo. Desgraciadamente, estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte 3 días en la UCI pediátrica del Hospital Puerta del Mar y termina falleciendo porque no supera la meningitis, porque se le diagnostica tardíamente. Y los padres están indignados porque realmente pensaban que en el hospital iban a darle un mejor y más cualificado asistencia, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Entonces, este tema nos lo ha peritado un jefe de servicio de urgenciología y medicina interna y establece que había ya, tanto por la clínica, por la sintomatología, la rigidez nucal es equivocada, vamos,
señal inequívoca de la situación clínica que presentaba,
tanto por la sintomatología,
¿no?,
como por la prueba del hemograma, y que por lo menos tenían que haber hecho la punción de líquido cefalorraquídeo y la resonancia magnética. Pero es que además, si esta analítica inicial era también patológica, como de hecho lo era, porque ya te digo, los asteriscos vienen recogidos en la propia analítica, tenían que haberle hecho también una segunda analítica ampliatoria donde le sacaron la gasometría venosa, el lactato y la procalcitonina. Tampoco se inició tratamiento con corticoides, en fin, estamos hablando no de un fallo, de un montón de fallos.
Ante esto, la familia se puso en contacto con el bufete de abogados y habéis tomado el caso y solicitáis...
Nosotros no tomamos nunca el caso al principio, sino lo pasamos a un superespecialista, en este caso un urgenciólogo, donde nos dice que hay caso, donde estudia los antecedentes y dice que el caso es clamorosamente una salvajada. Y a partir de ahí es cuando lo cogemos, y por eso te digo que no es mi opinión, que esto va avalado por un dictamen pericial antes de iniciar las acciones judiciales. Las acciones judiciales ya han consistido en presentar la reclamación previa, la reclamación patrimonial por mal funcionamiento de los servicios públicos ante la Consejería de Salud, que es la que lleva a los hospitales concertados, ¿no?, la Consejería de Salud del SAS.
Una reclamación, 201.000 euros, que no van a devolver ni mucho menos la vida de la joven de 14 años, pero sí al menos que quede constancia de que, según todo parece indicar y según apuntáis desde el bufete de abogados Ortiz, hubo algún tipo de negligencia que alguien tiene que ser responsable, ¿no?
Un conjunto de déficits asistenciales gravísimo, no algún tipo, muchas negligencias. Nos lo dice nuestro perito jefe de servicio de urgenciología, que el tratamiento fue absolutamente deficitario.
Pues José Luis Ortiz, gracias por estar hoy en los micrófonos de la cadena COPE, por aclarar desde ese punto de vista todo lo que ocurrió aquellos días, y esperamos acontecimientos. Un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, muchas gracias.